nuevo podcast de Tetrael. Como veréis, ya no hay una voz masculina, vuelvo a la carga como presentadora del podcast de Tetrael. Esta vez traemos temas bastante interesantes para todo el mundo, están muy a la orden del día. Bueno, ahora trataremos de abordar el tema, pero primero pasaremos a presentar a todos los integrantes del podcast. Para empezar, a Raúl, ¿qué tal?
Pues muchas gracias, aquí estoy. Es un placer porque esta vez tenemos temas que van a gustar mucho a la gente, yo pienso. Muy modernos, muy novedosos. Yo creo que hoy en día son temas que se hablan en todas partes. Así que bueno, un saludo a todos los oyentes y va a ser muy interesante.
Bien, pasamos a David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, bueno, un placer otra vez estar con todos ustedes compartiendo este espacio de tiempo. Y bueno, espero que al público también que nos escucha le agrade los temas que vamos a tocar hoy, que son muy interesantes y muy actuales, ¿no?
Sí. Robert, saludamos.
¿Qué tal? Buenas para todos. Iba a decir el momento del día, pero no corresponde, ¿no? Buenas para todos y bueno, con muchas ganas de hablar, a ver qué surge de todo esto, ¿no?
Así es. Adrián, ¿estás preparado?
Yo estoy preparado. ¿Tú estás preparada, Laura?
Sí, sí. Bueno.
Yo estoy con mucha seriedad para el tema de hoy. Me gusta que haya venido Brenda. No va a haber guerra, sí.
Doy paso a Brenda a saludar.
Brenda Guerrera.
Exacto.
Hola a todos, bueno, sí, estoy muy contenta con el reencuentro y aparte este tema me encanta porque es un tema, o sea, la tecnología ha venido para quedarse, nos afecta y nos influye a todos.
Y Julio, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias, después de una ausencia, aquí listo para aportar y compartir.
Bueno, vamos a ello. Esta vez abordamos un tema muy polémico y que en principio habrán múltiples opiniones, pero que creemos que es importante traerlo a la palestra para que lo debatamos. Se trata de las redes sociales o internet, y doy paso primero a Raúl para que pueda dar una introducción y después de ahí el debate.
Claro, en principio se trata un poco de todo, ¿no? No sabemos muy bien, cuando yo decidí traer este tema a charlar, tengo una idea muy clara, pero al final no sabes cómo mencionar esto, ¿no? Porque te quieres centrar un poquito más en las redes sociales y cuando más te quieres centrar, más te desvías por foros, por lo que viene siendo todo lo que son los medios de comunicación digitales, todo lo que viene siendo internet, los teléfonos móviles o celulares en otras partes del mundo. Y al final, pues, creí interesante que era, pues, como para debatir, ¿no?, esto, porque al final son temas que nos influyen a todos en el día a día, del cual ya hay muchas opiniones, muchos estudios, y al final, pues bueno, yo creo que no vamos a coincidir, está claro, no es la intención tampoco, pero está bien que pongamos un poco encima de la mesa cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Un poco, yo creo que para empezar el debate es bastante interesante empezar por eso, ¿no? Por las ventajas y las desventajas que nos traen, pues, estas modernidades, ¿no? Como es todo lo digital, todas estas tecnologías. Así que bueno, quien quiera tomarme el testigo que empiece, pero vamos a empezar por ahí un poco, ¿no? Las ventajas y desventajas de todo esto.
Sí, como vos decís, Raúl, es todo esto de las tecnologías modernas, la era de la comunicación, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las tecnologías, como siempre, de acuerdo a cómo se las utiliza, ¿no?, o se las mal utiliza, bueno, tiene sus efectos y sus contraefectos. Por supuesto, la ventaja que ha traído todo esto del internet, ¿no?, desde que se creó en ese momento con el tema de, inicialmente con un tema militar, ¿no?, pero bueno, después se expandió para el uso, ¿no?, civil. Creo que fue el boom de la comunicación y de lo que más ha hecho que la gente lo busque, que fue la comunicación a larga distancia con todos, ¿no?, de tener acceso lo uno con los otros, las diferentes formas de pensar unidas bajo digamos, no hay límites de distancia, ¿no?, a través del internet. Lo que llevó al ser humano a tratar de comunicarse, estar totalmente todo el tiempo comunicado, ¿no? Fue una ventaja muy grande porque esto empezó la gente a darse cuenta de que encontraba a sus pares en otra parte del mundo que pensaban de una forma parecida, encontrar gente que pensaba igual, o derecho de encontrar gente, ¿no? Porque la necesidad del ser humano de comunicarse, de encontrarse, de conectarse, fue tan grande que esto fue una revolución. Y bueno, de ahí que, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Bueno, no tenemos que olvidar que Tetrael existe por eso. tal y como existe hoy en día, traer por eso.
Tal cual.
Por internet, por las redes sociales, tenemos varios grupos.
Está muy bien apuntarlo eso.
Tal cual, es lo que digo. O sea, se llevó a poder compartir información, poder compartir pensamientos, poder acceder a información que antes o tardaba muchísimo tiempo en llegar o a través de libros o a través de barcos antes llegaba la información. Las noticias llegaban a través de un barco, meses después. Hoy las noticias o la información uno la puede brindar en el instante. O sea, eso es una ventaja tremenda, ¿no? Es una ventaja tremenda. Lo que fue evolucionando con el tema de las redes sociales fue mantener un contacto más fluido de la gente, o sea, más al instante. La gente necesita saber del otro qué está haciendo al instante, ¿no?
Claro, aparte, bueno, no quiero cortar con el tema que sería más personal, más directo, persona a persona, grupo a grupo, pero las redes sociales mueven más, son un más media, ¿no? Mueven masas también, porque a partir de ahí se organizan eventos, se organizan manifestaciones, se organizan internet. En internet se organiza el crimen también, porque todo el mundo se adapta y claro, esto no se puede desaprovechar en ningún ámbito, en ningún ámbito.
Sí, por supuesto. Lo que lleva a una comunicación fluida poder organizarse de toda la forma habida y por haber y para todos los fines, ¿no? De fines
Más que nada porque es una comunicación fácil, rápida, bajo coste.
prácticamente instantánea, sin coste, como vos lo decís, que accesible para todo el mundo. Y hasta
Bueno, no es totalmente sin coste porque tú pagas los periféricos, pagas el ordenador, el teléfono.
claro, sí.
No es sin coste, a ver, tú pagas tu línea. Pero bueno, que es de bajo coste, entendemos.
Claro. Un coste accesible.
O nos parece de bajo coste, o nos parece de bajo coste. A lo mejor debería ser free, ¿no?
Yo quería
Como
comentar algo.
estáis hablando.
Perdón. Sí, Laura,
No,
sí.
no, de momento estáis hablando del buen uso de Internet, porque si luego nos metemos con los problemas
Está
que
bien
hay, el
también, claro.
acceso
Ventajas y
a
desventajas.
Internet, también lo hay. Doy paso a Brenda.
Bueno, no, yo lo que quería comentar es que la gran ventaja es que uno de repente pudo empezar a acceder al mundo completo. O sea, creo que todos sentimos eso, ¿no? Como nuestro mundo de repente se agrandó y podíamos acceder a lo que quisiéramos. Como todo, tiene un proceso de descubrimiento, uno de asimilación y después hay un tercer proceso que es el de sacar conclusiones. Yo creo que hoy ya no estamos conectados, sino que ya estamos hiperconectados y estamos en tiempo de empezar a ver otras cosas que al principio lógicamente no las veíamos porque estábamos todos fascinados con la novedad. Pero bueno, y el ser humano aparte siempre se está adaptando y aprendiendo y motivándose, pero hoy ya tenemos un panorama mucho más claro porque esto se vino como una avalancha que nos pasó por encima, el tema de la tecnología, a la cual tampoco es como que nunca nos terminamos de adaptar porque hace un tiempo, hace qué sé yo, 10 años era Facebook, ahora es Instagram, Snapchat y bueno, hay un montón de redes que van surgiendo, pero hoy ya tenemos más herramientas para poder sacar conclusiones y entender que hay que encontrar equilibrio en todo esto porque, como dijiste, Raúl, al principio, es una nueva situación que tiene grandes ventajas y grandes desventajas. Entonces, es momento de empezar a saber nadar en este nuevo mar.
Claro, lo que dices tú de que no te puedes adaptar a todas las redes sociales. Normalmente una persona utiliza dos, tres, a no ser que se dedique a ello y, por ejemplo, sea youtuber y entonces tenga cinco o seis porque quiere llegar a más gente. Pero es peligroso este tema porque la gente está como muy enganchada a las redes sociales. O sea, a cada hora está mirando el teléfono. Si me ha enviado un mensajito, si me ha dado like a la foto, al comentario me lo han visto. Esto, lo otro, ¿no? Eso engancha. Eso en el cerebro libera unas hormonas. Cuando te dan like, libera unas hormonas como que has tenido éxito. Entonces, te agrada y buscan más. Es como un incentivo rápido, un éxito fácil, ¿no? Y a la gente le gusta eso. Entonces, por eso engancha.
Claro, pero ahí entramos precisamente en eso, ¿no? En el tema de la adicción, que es otro punto que tenemos que abordar muy importante, ¿no? Que es, yo creo que es una de las grandes desventajas, ¿no? De todo esto.
Sí, porque la gente no es que no esté adaptada, sino que está súper adaptada, que hay gente que no sabe ni vivir sin redes sociales. Imagínate quitarles un móvil a más de uno.
Bueno, pero yo creo que más que adaptado, yo diría que se fue del equilibrio, ¿no? De lo que debería ser un equilibrio. Porque está bien que la tecnología ocupe un espacio dentro de la vida de cualquier persona, porque forma parte de nuestra vida hoy en día, pero tiene que haber un equilibrio al respecto, ¿no? El problema es cuando nos pasamos de ese equilibrio, ya empezamos a ser dependientes de esa red, de ese medio de comunicación o como se le llame. Ahí está el problema principalmente. No está en la tecnología, sino en el abuso, ¿no?
Pero vosotros qué creéis, y luego como pregunta un poco a todos y que cada uno opine, ¿vosotros qué creéis? ¿Creéis que actualmente hay un problema precisamente hacia eso? ¿Creéis que la gente tiene un problema claro de adicción, en su mayoría? Me refiero un poco en el ámbito general.
Sí,
Bueno,
directamente yo creo que sí.
yo pienso que tenemos que también darle el enfoque a la era, ¿no? Dicen, estamos viviendo la época de los millennials, ¿no? Entonces esta generación de los millennials está como que más acostumbrada a esta época, porque gente de mayor edad no está tan acostumbrada o tan apegada al teléfono. En su mayoría, quienes usan más las redes sociales son jóvenes. Creo que de 30 para abajo, ¿no? De 30 para arriba ya son, sí los usan, pero poquito, poca gente.
Sí, pero estamos hablando que hoy la gente se educa con las redes sociales, los niños se educan con las redes
Sí,
sociales
por eso te
y a lo
decía,
mejor no ven la tele, a lo mejor no ven documentales, a lo mejor no leen como yo, por ejemplo, hacía,
Pero, por
¿no?
ejemplo,
Y se educan de eso.
pero tiene que ver también es la generación, es parte de la época, es parte de la era de la información. Entonces, la tecnología.
Sí, pero ¿tú crees? Sí, pero ¿tú crees, Julio, perdóname, ¿tú crees que eso es positivo? O
No,
sea, ¿crees que eso
no.
está trayendo cosas
Yo
positivas?
pienso que sí y no. O sí, porque, por ejemplo, a lo mejor la comodidad de no llevar muchos libros en la mochila o en
Hombre,
el portafolio.
para quien lo sabe llevar con equilibrio, sí, ¿no?
Sí, exactamente, allá voy. Entonces, yo puedo llevar una biblioteca digital y sin problema, pero si nada más lo estoy viendo videos que no son nada productivos, pues como en su mayoría, ¿no? De lo que tú mencionabas, hay gente que es adicta al Facebook nada más para ver si ya le dieron like a su foto, quién subió algo, es como más de, se presta a, no sé cómo mencionarlo. Pura curiosidad, pues, y
Claro,
morbosidad.
yo creo, yo
estamos
creo que
hablando ya
habría
de
que
un tema de
separar,
dependencia.
perdón, yo creo que habría que separar esto en distintas facetas, ¿no? Con respecto a lo que es los medios de comunicación, por internet o masivos, en este caso. Yo creo que habría que dividir en lo que es la parte social, donde uno de alguna forma se genera expectativas, ¿no? Y está pendiente de ese me gusta. Una en la parte donde uno puede utilizarlo como información para aprender determinados temas. Y buscar información específica, y habría que separarlo tal vez en otras facetas donde uno se mantiene comunicado. Bueno, ya lo dije, la parte social me refiero más en lo particular, en el círculo cerrado de la familia, que a veces los padres con los hijos lo utilizan para ver si, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo venís? Y demás. Ese tipo de comunicación que es distinta, podemos decirlo, de lo social, de amistades o grupos donde uno comparte ciertas actividades. El problema está. Yo le vuelvo a decir, estoy creo en esto, que realmente hay un abuso de las redes, ¿no? Ya está tomando un lugar que no debería tener, demasiado importante. Entonces empiezan a perder, justamente cuando uno empieza a compartir tiempo físico, concreto, real, espacio de calidad con otra persona. Porque no directamente se manda un mensaje, pero el mensaje nunca puede reemplazar estar cara a cara, frente a frente con la otra persona, con un amigo, con un pariente, con quien sea, ¿sí? Yo creo que se está acercando de una forma y a la vez se está logrando un alejamiento gigantesco con respecto a perder ese hábito de encontrarse para charlar, para dialogar sobre algo, para hacer alguna actividad.
A ver, el problema.
Vosotros sabéis, un momento,
Vale.
ya, 2 segundos, solo contesto. ¿Vosotros sabéis que hay ya más teléfonos móviles que personas, que habitantes en España? No sé, lo dejo para que los reflexionéis.
Mira, yo.
Sí,
Bueno, hoy en
lo
día
que
todo el
ha
mundo tiene un
reemplazado,
teléfono.
perdón, ha reemplazado, digamos, el tema de las redes sociales, ha reemplazado costumbres comunes, como el ejemplo, el de tocar el timbre. Ya no, la gente no toca más el timbre del portero. Estoy abajo esperando, te mandan un mensajito. O sea, ya ni siquiera se usa lo que se usaba antes. Perdimos la costumbre de uno ya.
Incluso invitaciones, ya las invitaciones son por WhatsApp, ¿no? Te mandan la foto de la invitación.
Es
Y también,
exactamente.
fíjate, quería comentar que hace tiempo estaba con unos amigos, fuimos a comer y estaba una familia, esposo, esposa y la hija. En ningún momento la niña habló con sus padres. Todo el tiempo estuvo con la tableta en la mano, todo el tiempo. Incluso hasta para comer. Sí, entonces hay un meme donde va una pareja a comer a un restaurante y por WhatsApp están diciendo, ¿qué vas a ordenar? No sé, lo que tú quieras. O sea, están frente a frente y no dialogan, sino todo es por WhatsApp.
Bueno, pero ese tema que estás diciendo, Julio, era un tema que yo quería mismo traer. Es decir, es la falta de educación que hay hoy en día o los problemas que tienen de adicción, sobre todo los más jóvenes, pero también la gente más mayor, porque también hay gente mayor que está enganchada a esto, pero sobre todo las personas más jóvenes, de que directamente estás reunido con la persona y en lugar de estar mirándote a la cara, en lugar de estar mirándote a los ojos, en lugar de estar disfrutando contigo, está directamente con el teléfono o por ejemplo, la otra vez le hice un comentario a Laura, ¿no? Cuando fuimos a un restaurante y vimos dos personas frente a frente, las dos con su teléfono. O sea, estuvieron perfectamente 30 minutos los dos frente a frente, cada uno con su teléfono. O sea, os habéis juntado para comer juntos, pero no os habéis dirigido la palabra en toda la comida porque habéis estado hablando con otras personas. Que está bien el tema de poderte comunicar con personas que directamente, la ventaja, ¿no?, que tiene esto, al final te puedes comunicar con personas que no están de cuerpo presente ahí o que directamente están a cientos o miles de kilómetros. Está claro que es una gran ventaja, pero ¿no creéis que se ha perdido un poco, pues, esa educación, ese respeto y sobre todo el valorar más de estar con la otra persona, de la presencia?
Yo creo que también es una cuestión de algún rolcito ahí, ¿no? Que juega a veces, un ego. Porque detrás de una pantalla del teléfono no es lo mismo que hablar de frente. Entonces la gente es como que es más suelta escribiendo, es más, hasta más directa o hasta más hiriente en algunas cosas, en algunos aspectos. Se sueltan más. Porque de frente a veces no lo pueden hacer. No pueden
Es
hacer.
verdad, David, si quieres entramos 2 segundos al tema de los trolls en internet, que también estaría bien comentarlo ahora un poco de pasada, pero precisamente el tema de trolls es esto, ¿no? Los trolls que hay en internet, gente que directamente lanza incluso hasta, ya no son críticas destructivas, sino muchas veces son insultos o incluso hasta amenazas a una persona más o menos de carácter público, en una red social, en YouTube, en donde sea, en cualquier plataforma. Llega hasta puntos realmente preocupantes, que realmente no hacemos nada, pero de cara a la ley en la mano, esto se puede tomar medidas, o sea, según hasta qué límite se sobrepase y hasta qué límite se llegue, por supuesto. Pero quiero decir que, ¿por qué tenemos este problema de los trolls? Precisamente por lo que tú comentabas, ¿no, David? Es decir, esta gente es mucho más valiente diciéndote las cosas sabiendo que son anónimos. En un gran mar, en un gran océano, son anónimos. La valentía de decir algo es mucho mayor porque saben que es muy, muy difícil que los descubran o tener consecuencias directamente. Mucho más difícil que tengan consecuencias porque directamente es un anónimo de entre tantos anónimos más.
Yo creo que el problema, vamos a parar al mismo sitio siempre, ¿no? No sé por qué. La educación. ¿Por qué en los santísimos colegios no hay educación sobre redes sociales como asignatura? Bueno, los
Claro.
profesores lo meten por ahí como
Totalmente.
pueden, porque hacen una unidad didáctica y pueden meterlo justificándolo con que va con el tema que se está dando. Realmente es actualidad y es necesidad. ¿Por qué no se dan cosas de actualidad y de necesidad? ¿Cómo
Claro,
utilizan
había que
las redes
decir
sociales?
también a partir de qué edad, ¿no? Porque si nos metemos
A
en la
ver,
educación en primaria, son muy
no en primaria,
pequeños, ya es en
evidentemente.
la época de instituto.
Pero instituto,
Y por la
instituto.
asignatura del
Pero
sexto.
¿por qué decimos que en primaria son pequeños? Lo digo esto porque el problema es que la mayor parte de menores, y yo no digo de
Exacto,
menores,
por eso lo he
incluso de
dicho.
niños de 8 años, el regalo de la comunión, ¿no?
O sea,
Ya
un
es directamente
móvil,
el teléfono
una
móvil, o
tableta.
sea. Y esto no es mentira, estamos viviendo en esta época, aunque nos parezca a nosotros, yo supongo, sorprendente. Entonces, claro, ¿la educación a qué edad empieza de todo esto? Porque tú le regalas a un niño el teléfono, pero tú le explicas las consecuencias que van a tener sus actos, le explicas a lo que se expone, le explicas todo esto.
Eso es cuestión de los padres que
Es
lo
que
tienen que
los padres no lo
explicar.
hacen, claro.
No, es que los padres ni lo saben.
Yo creo que, como decía antes, esto es parte de un proceso. Entonces, si hasta hace poquito tiempo todavía los expertos por ejemplo, en ciberseguridad están desarrollando conceptos nuevos, pero ya en breve, padres, docentes, vamos a empezar a especializarnos en esto porque, como decía antes, se nos vino encima muy rápido como para poder reaccionar y tomar el valor o tomar dimensión de todo lo que iba a significar en nuestras vidas. Y bueno, es el momento en el que mucha gente ya está empezando a tomar medidas. En lo personal, en nuestra vida familiar, también esto fue creciendo, 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 y en un momento nos dimos cuenta que había cosas que no nos gustaban. Entonces empezamos a apagar los teléfonos en ciertos horarios, empezamos a silenciar todos los grupos, o sea, uno empieza a tomar medidas en base a que llegó a un desequilibrio que no le gusta, porque llegamos, porque los humanos somos así, es como
Pero
que...
eso, Bren, no lo hacemos todos. O sea, quiero decir, esto no lo hacemos todos. Esto que te estás diciendo que debería de ser casi una conducta social adquirida por todos, una serie de patrones de costumbre adquiridos por todos, no lo hacemos. O sea, a lo mejor lo hacemos tú y yo, pero ¿quién más? ¿Me entiendes?
Sí, no hay
Si estás con
conciencia.
otra persona, siléncialo. Si estás en una comida, siléncialo. Si estás durmiendo, o sea, la gente hasta durmiendo. Hay menores que pierden horas de sueño, que en las horas de sueño están con el teléfono, con las redes sociales, con el internet o con lo que sea. O sea, es que ya la adicción es tal que es que ni descansamos
Bueno, es
bien.
que hoy en día los niños
Exacto.
quedan para estar con el móvil y hacer cosas con el móvil y cosas
Claro,
así.
pero
Yo
entonces
cuando era
la
pequeño,
educación.
pues eso tiene mucho más problemas, ¿no? Como el sedentarismo, la obesidad. Que yo cuando era pequeño me pasaba todo el día jugando, moviéndome, corriendo. Y ahora veo niños que se la pasan jugando con el móvil o con la tablet.
Entonces, llegamos también a otro punto, ¿no? Un poco de rebote, un poco de lo que decía, también Brenda, un poco de rebote. Estamos hablando de eso, ¿no? De patrones adquiridos, de conductas adquiridas, un poco de educación, ¿no? En definitiva, tener un poco de educación para con el otro. Pero yo creo personalmente que que Internet es una herramienta que al fin y al cabo depende de cómo la utilices. La puedes mal utilizar o bien utilizar, pero como casi todo en la vida, ¿no? Al final el problema está en que tiene un montón de beneficios. Pero, como siempre, esto es como si tú pones una ametralladora llena de en una selva llena de monos. ¿Dónde va a acabar esa ametralladora, no? Ese es el problema que estamos teniendo al final hoy. Es decir, nos han puesto una tecnología que nosotros, como seres humanos, somos incapaces de saberla utilizar. ¿Vale?
Bueno,
Por el
y
motivo
un
que
tema
sea, yo voy a
que le
entrar ahí.
interesará mucho a Robert es el tema de las relaciones de pareja por internet. Las relaciones de pareja a distancia, conocer gente a distancia, internet.
Es que eso da mucho beneficio, Adri, pero por otra parte también tiene un montón de desventajas también. Ahí podríamos entrar para tema.
Un momento que Julio quería decir también
Sí,
algo.
antes de que se me olvidara, lo que comentaba Brenda, yo siento que esto ya se veía venir, pero como que tal vez lo hicieron con esa intención, ¿no? Destapar el internet, fue, lo tengo entendido, más o menos como por los 80s, pero yo siento que ya se venía venir que esto iba a ser el boom. Y si, por ejemplo, ahora en este año, ¿cómo estamos viviendo y viendo cómo, bueno, va a sonar redundante, ¿no? Estamos viendo cómo vive la gente, que ya es una necesidad de estar con el teléfono o con la tableta. Yo no me imagino cómo va a ser dentro de 5 o 10 años, cómo, qué tan apegados vamos a estar a esto o cómo...
Es que, Julio, esto que voy a decir, yo creo que igual David tiene algo que decir, ¿no? Pero, no sé, vosotros qué opináis, pero vosotros, claro, esto es imposible, porque al final es poner barreras al campo, y esto es imposible, pero vosotros creéis que se necesitaría algún tipo de reestructura del mismo código penal, leyes referidas al tema de Internet. Al final estaríamos hablando de como digo, ¿no? Poner un poco de muros al
Bueno, sí,
campo.
Yo creo que.
perdón, Robert, aquí en México trataron de poner unas como normas o códigos quien insultara por las redes sociales. Trataron de hacerlo, meterlo al código penal, código civil, pero no sé si lo aprobaron, porque era ya demasiado, pues, ¿no? Tanta el ciberbullying, pero bueno, que esto repercute también en muchos ámbitos, ¿no? Principalmente hasta en la escuela, porque ahora, si tu escuela no tiene internet, no es de calidad. Si tu escuela no tiene aula de medios, no es de calidad. Bueno, pero puede tener biblioteca, ¿no? Puede tener libros también. Pero yo siento que uno mismo se está como acostumbrando a esto, pues a lo fácil. Búscalo en internet, métete a internet, googléalo. Entonces...
Bueno, es que Internet tiene esa inmediatez, ¿no, Julio? Tiene esa inmediatez de que es una de las ventajas, ¿no? Buscas cualquier cosa y toda la información está ahí.
Bueno, sí, pues, pero no, bueno, al menos búscalo diferentes fuentes, ¿no? Porque siempre lo primerito que te aparece, todos llevan la misma tarea, ¿no? Lo primero que sale en Google, sí. Todos llevan lo mismo, ni siquiera...
Bueno, porque la gente, vosotros creéis, bueno, y con esto casi nos iríamos al siguiente tema, pero lo digo un poco de pasada y luego ya nos extendemos en esto. ¿Vosotros creéis que realmente la gente mira las fuentes o que realmente lee en profundidad los cuerpos de las noticias? No. O sea, se quedan con el titular y ya está.
Yo pienso que no.
Bueno, ya aparte la información...
Con permiso, con respecto a esto, permiso, yo creo que esto genera, estos medios de comunicación genera esa idea de inmediatez, pero no solamente en que la información llega, sino también en la necesidad de que todo tiene que ser ya y no me puedo ocupar más de 1, 2 o 3 segundos. Es un grave error eso, ¿no? Es una grave forma de observar las cosas, porque de alguna forma alguien que haya estudiado algo, cualquier cosa, no importa qué, se da cuenta que todo lleva un tiempo. Y hay un proceso también en el medio. Entonces yo no puedo enterarme de qué pasa o de cómo funciona tal cosa en 30 segundos. Eso directamente lo veo ridículo, ¿no? Pero es como que se está mal acostumbrando la gente a que tiene que ser inmediato. Todo lo que no es inmediato y es ya, no sirve o no funciona. Y
claro,
no
es así, ¿no? Claro, Robert, Internet funciona así, ¿no? Una serie de consumición rápida, muy muy rápida, muy muy breve, y el tema de esto es, está claro, ¿no?, lo que comentas, pero también aparte el cerebro, ¿no? El cerebro es decir, una sobreestimulación permanente, de tal manera que se pierden muchísimas cosas, entre otras cosas, aprender a esperar. Es decir, yo pues, tengo un niño de apenas 4 años y realmente se nota, es decir, los que hemos crecido de otra manera, los que crecen hoy en día, las generaciones ya con una pantalla que por mucho que les restringas, se acostumbran de alguna manera a la propia vida, a la propia sociedad, a cómo se ha digitalizado todo, se acostumbran a no saber esperar. Es decir, yo quiero unos dibujos en la tele y sé que no me tengo que esperar a que los echen a una hora determinada. Lo busco por YouTube y me lo pongo, o por Netflix o por la plataforma que quieras. O sea, y al final ¿esto qué genera? Pues eso, una inmediatez total, pero se pierde la capacidad de esperar, la paciencia, ¿no?
Es que esto nos lleva un poco al otro tema, ¿no? Esa inmediatez que uno necesita de la información, ¿no? También lleva del otro lado, ¿no? De los que hacen estos sistemas de redes sociales a estar estudiándonos todo el tiempo las necesidades de nosotros y tratar de brindarnos esa información, si bien hasta antes de que la necesitemos prácticamente. Entonces, también lleva una carrera de tratar de mostrarnos esa información, porque hoy las redes sociales también nos dan información. Hoy no solamente son personas, sino que hay muchas fuentes que la usan para informar o mal informar, ¿no?
Con respecto a eso, entonces, que está diciendo David, si me permitís, se crea la necesidad, no tenemos la necesidad, nos crean la necesidad de tenemos que saber de tal o cual cosa. Eso es lo que yo creo.
Exactamente.
Si queréis entramos después, ¿vale?, en este tema.
Bien.
Entramos después, porque iría dentro también del tema de fake news y sería muy interesante que, bueno, ya acabo de spoilear el tema que va después, pero bueno, no importa nada, porque la gente cuando vea el programa, lo bueno es que como ya se cuelga con el titular, pues no pasa nada porque la gente sabe de qué va, pero bueno, nos auto-spoileamos a nosotros mismos. Bueno, continuando con el tema, creo que tampoco me gustaría dejar pasar el tema de las estafas y ciberestafas que hay, ¿no? Es decir, de repente te llega un determinado correo a tu buzón que se hacen pasar, pues yo qué sé, por correos o por lo que sea, pinchas dentro, te descargan un troyano, se encriptan todos tus archivos, te pueden pedir incluso un rescate para ello o cualquier cosa que se les antoje.
Sí, o la suplantación de identidad. ¿Cuánta gente
claro. Se
hace pasar por otra? Claro. Para convencer y bueno.
Te sustraen, o peor aún, David, te sustraen incluso tus datos bancarios.
Sí. Hay que tener mucho cuidado. Porque el robo de información.
¿Qué consejo darías tú, David, como un poco experto en tecnologías sobre esto?
Dar la menos información posible de uno. O sea, si bien uno a veces es ávido de querer mostrarse al mundo en esta de las redes sociales, no hay que ser tampoco. Tan apresurado en brindar información, en ser cautos, en analizar siempre de dónde viene, por qué me mandaron esto, no lo conozco, no aceptar a cualquiera como amigo. Amigos son los que conocemos y en la vida real, no los que conocemos. No podemos confiar en ciegamente en alguien que nos manda una solicitud de amistad, en alguien que nos manda un mail que no lo conocemos. No, no. Vamos a conocernos personalmente antes que nos demos la mano virtual, ¿no?
El problema, David, es lo que yo dije la otra vez un poco en el WhatsApp nuestro, ¿no? Que al final hemos aprendido a confiar demasiado en todo el mundo, ¿no? Es decir, tampoco estoy aquí instando a la gente a que desconfíe de todo el mundo, pero creo que es innato aprender a desconfiar un poco, porque es protección propia al final, propia y de nuestra gente, de nuestros hijos, etcétera.
Bueno, aparte, sería la venta de la información de parte de los dueños de las redes sociales a empresas con el fin lucrativo, claro, como no, de vendernos lo que nosotros necesitamos o queremos, o lo que buscamos por Google, o lo que buscamos por Amazon, lo que buscamos por la red que sea, o lo que hemos hablado incluso en nuestras conversaciones de chat. Se vende información, se dice que no, pero está claro que sí, yo creo, ¿no? Y luego, por otra parte, el beneficio que traen las redes sociales a la hora de promocionarse y a la hora de vender un producto, como puede ser venderte a ti mismo si tienes un negocio o lo que sea. Eso es súper importante, ¿no? Porque hoy en día no existe si no te vendes por las redes sociales.
Yo creo que bueno, como estuvimos diciendo hasta ahora, ahora se está tomando dimensión de que además de las enormes ventajas que tiene esta nueva situación, ya hay grandes desventajas. Por eso todos tenemos que estar un poco más alertos y más atentos. Una de las grandes desventajas es la pérdida que hemos tenido de nuestra privacidad. Y en este sentido quería contar un caso. Hay aquí en Argentina un hombre que se llama Sebastián Bornik. Él representa una agrupación que se llama Argentina Cibersegura. Y le sucedió que él, estando trabajando en seguridad, un día recibió a unos padres, a una mamá y a un papá de una nena adolescente que había empezado a chatear con un chico, y después de un tiempo ella se graba masturbándose. ¿Y qué pasa? Al minuto este video comienza a viralizarse. Y cuando este muchacho recibe a los padres destrozados porque el mundo de ese adolescente se cayó en un minuto, se cayó porque empezó a ser blanco para todos sus amigos, toda su escuela, su barrio, su club, y él no sabía cómo ayudar, entonces empieza a desarrollar este lugar que se llama Argentina Cibersegura. Ahí pueden encontrar información sobre cómo empezar, según la edad, a explicarle a los niños cómo manejarse en las redes de una manera segura, a no confiar en extraños, porque de la misma manera que si nuestros chicos van a salir a la calle, le decimos, mira, no hables con extraños, si pasa esto, vení para casa, si te pasa esto, grita. Los papás no estamos listos para enseñarle a nuestros hijos cómo usar las redes, porque no las conocemos tanto. Entonces, lo que esta persona explica y pide es que los papás no le tengamos miedo a las redes y empecemos a conocerlas para poder ayudar a nuestros hijos a manejarse mejor. Pero bueno, justamente con este caso, hay muchos otros que ya tienen un nombre, se llama sexting, que es todo lo que tiene que ver con fotos y videos sexuales en internet, y el sextorsión, que, Robert, te lo cuento porque te va a interesar, a veces hay personas que empiezan a conversar por chat y en una manera de coqueteo mandan a otra persona una foto, a lo mejor, no sé, en ropa interior. Y el que la recibe es un criminal que después extorsiona al que confió en mostrar sus fotos en todas las redes por X cantidad de dinero. Y así hay miles de situaciones diferentes, ¿no? Entonces, esto de no confiar en la persona hasta que el contacto realmente va siendo real, porque tengamos en cuenta que siempre el contacto de internet es virtual,
no
es real.
A mí esto me ha pasado. Me ha pasado esto de que me agrega, o no me agrega, o me manda un mensaje una chica, pero va a decir chica, pero no es una chica, y lo primero que te dice es que si estás casado, que, bueno, tiene fotitos así
sugerentes,
y te dice si estás casado, no sé qué. Esto es para pillar a gente casada, ¿no? Y si tú le dices sí y tal, y enciende la webcam y te enseña sus protuberancias o sus cosas,
sí.
Y a partir de ahí ya empieza la extorsión. Si no haces, si no mandas X dinero, se lo mando a tu mujer. Si no, tal, vas a la policía, a la Interpol. A veces son mentiras, claro, porque ¿cómo vas a ir a Interpol? Pero bueno.
Bien, si os parece, os hago un pequeño resumen como para terminar un poco esto y después Sí, dime.
Sí, un momento, que Julio se tiene que marchar. Despedimos a Julio. Gracias por haber asistido y bueno, hasta la próxima.
No, al contrario. Mil disculpas, pero tenía el tiempo contado. Bueno, antes de irme quisiera dar mi opinión referente a este tema. Sí, las redes sociales son buenas. No son buenas ni tampoco son malas. Yo creo que depende de lo que dijo Robert desde un principio. Si sabemos cuáles son los riesgos y somos conscientes de lo que buscamos, pues, y si nos hablan con la verdad que vamos a encontrar ahí, pues ya no habrá esa curiosidad para que alguien busque ahí, ¿no? Si es un menor de edad. Entonces, también pues, hay medios de seguridad como configurar para las búsquedas, bloquear algunas páginas, ¿no? Todo lo que es esto de Proji, creo que le llaman, el bloqueo del uso de páginas de internet a través del servidor. Entonces, yo pienso que como padres hay que tener cuidado de ver qué están buscando nuestros hijos y bueno, ¿no? Hay que aprovechar lo que tenemos de buena manera y bueno, yo con esto me despido. Gracias Raúl, gracias Brenda, David, Roberto, Adri, saludos a todos. Y bueno, mil disculpas otra vez. Los escucharé cuando esté terminado el podcast.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, muy bien, Julio. Gracias. La verdad es que lo que ha dicho un poco Julio ya cierra un poco lo que estaba yo, lo que iba yo un poco a comentar, ¿no? Porque es un poco el resumen de todo. Al final creo que lo importante es tener en cuenta que la gente no está preparada, porque es el resumen de todo lo que hemos dicho, la gente no está preparada para esto. Y creo que todos coincidiréis en que hace falta una serie de códigos morales. Evidentemente aquí lo he querido enfocar.
Ahí es donde yo iba a apuntar como cierre para cambiar el tema. Que en el anterior podcast se habló sobre lo que sería de Tetrael, ¿no? Y que gustaría de llevar la psicointegración a las aulas, a la educación. Eso haría un cambio en toda la sociedad y por ello un cambio de uso en las redes y en todos los ámbitos.
Está claro, ¿no? De todas maneras, aquí, por ejemplo, no he querido enfocar este asunto hacia los roles del ego,
sí,
porque
pero,
habría millones.
Daría,
No, claro, estaría para programas, porque esto daría para millones de enfoques, ¿no? Si empezamos a entrar entre los roles del ego, de la gente que maleduca, la gente que la malaplica, bueno, aquí podríamos hacer un auténtico océano, ¿no? De este tema de los roles del ego. No lo he querido enfocar por ese lado, porque si lo enfocaba por ese lado podría ser muy, muy largo. Yo creo que, en definitiva, en general, la gente no está preparada y que hacen falta una serie de códigos morales y de conductas para que no cometamos las imprudencias y los errores que cometemos, ya sea a la hora de educar a nuestros pequeños o directamente a la hora de utilizarlas nosotros, ¿no? Caer en ese tipo de estafas, caer en ese tipo de adicciones. Daría para mucho este asunto. Yo propongo abordar cada cosa por separado, cada uno de estos temas en diferentes podcasts. Lo propongo, si todos estáis de acuerdo, los iremos trayendo a podcast para hablar de cada uno de estos por separado y ahondar qué hay detrás, tanto en roles del ego como directamente en cualquier otra cosa que podéis aportar los demás en vuestras especialidades. Por ejemplo, podemos entrar a fondo sobre el ciberacoso, a mí me preocupa bastante el ciberbullying. Podemos entrar también en estafas, podemos entrar en muchas cosas, ¿vale? Si os parece, poco a poco lo vamos trayendo esto a podcast y lo vamos debatiendo, ¿vale?
Pues vamos a cambiar de registro, pero tampoco no nos vamos muy lejos. Vamos a hablar de un término muy de moda en estos últimos meses, que son las fake news o noticias falsas en la red.
Sí, ah, hablo yo, ¿no? De todas maneras, esto pues es un poco lo que estaba diciendo David. Entonces, antes siempre les he dicho, bueno, cortamos un poco porque luego lo retomamos, porque creo que es este, ¿no? El lugar donde tendríamos que estar hablando. Y es que estamos en la era de la información y en la era de la desinformación. Estamos en la era de la sobreinformación, estamos en sobreinformación permanente. Es decir, tenemos más información que nunca a la palma de nuestra mano. Como queramos, podemos acceder a lo que piensa otra persona, a los gustos personales de otra persona, a la vida de otra persona, si está casada, si no, si tiene hijos, si no sé qué. Podemos entrar a toda esa información, pero además tenemos cualquier otra información en la palma de la mano. Tenemos cantidad de libros a nuestro alcance, tenemos cantidad de información de los propios medios de comunicación ya sean virtuales o digitales, o ya sean físicos, que nos siguen enviando esa sobreinformación, que llega hasta el punto de que ya no sabemos distinguir qué es verdad de qué no es verdad, ¿no? Sí. ¿Qué es paja, de qué es trigo? ¿Qué es real y qué no es real? Y esto es un poco el concepto de las fake news. Podemos hablar un poco de esto en profundidad, así que quien quiere tomarme el testigo.
Robert, quería.
Me gustaría comenzar, ¿sí? Hay, igual también tiene muchas ramas esto lo que se está hablando, ¿no? De la falsa información, de alguna forma. Por ejemplo, en el ámbito, digamos, educacional, también hay mucha información de personas que, con buena voluntad, intentan hacer un video, por ejemplo, que explicativo de un determinado, no sé, vamos a suponer, tema específico, pero tal vez sin tener la información. Entonces ya entra una cuestión de responsabilidad. La persona lo hace de buena voluntad. Lo que pasa es que a veces la buena voluntad, como muchas veces comenta Raúl, no es suficiente, ¿no? Entonces uno empieza a desinformar y sin querer, queriendo, entre comillas, equivoca a la gente, ¿no? Que está buscando esa información específica. Esto lo veo mucho en las partes técnicas, por ejemplo, donde hay infinidad de videos en áreas que, en algunas que yo conozco, y puedo detectar fácil si está mal o está bien, es correcto o incorrecto, o se podría hacer mejor. Pero en las cosas que yo no conozco y que quiero informarme, ¿cómo puedo medir hasta dónde está bien y hasta dónde está mal? Si no tengo la base, no tengo la información. Justamente acudo a ese video para buscar información. Pero si yo mal aprendo lo que estoy buscando, eso de alguna forma también es una irresponsabilidad del que se presta, y vuelvo a reiterar, con la mejor buena voluntad, a hacer ese video informativo y terminas generando lo contrario, ¿no? Pero esto creo que se puede llevar a todas las
ramas. Y en esto hay un karma, ¿eh? Quiero decir que aunque estemos enfocando todo esto a un nivel mucho más físico, porque nos daría para abordarlo desde todos los palos del tema de psicointegración, del tema espiritual y tal, aquí hay un karma también, ¿eh? En la persona que por mucho que lo haga por buena voluntad desinforma y llega a provocar un error creado, una conducta incluso errónea o un preconcepto instalado en la mente reactiva de la otra persona, esto también es un karma.
Sí, creo que el punto pasa por no comprender hasta dónde llega la responsabilidad sobre algo que uno decide hacer. Y la de responsabilidad es completa. Es completa en todos los sentidos, en lo que yo puedo generar, positivo como negativo. Entonces, se trata un poco, creo que yo, y esta palabra que no suena mal, pero es ignorancia de con respecto a cuáles son los alcances de lo que yo quiero proponer. Esto también lo veo en posibles terapeutas, ideas, talleres, que, por ejemplo, un taller de registro akáshicos. No sé de qué me está hablando. No sé cómo puedo enfocar ese taller. Por ejemplo, tiene un nombre, ¿sí? Pero así hay infinidad de cosas relativo a distintas ramas que lo único que hace son confundir. Y seguramente esa persona lo hace con buena voluntad, pero no alcanza.
Pero hay gente que no lo hace con buena voluntad también, y también es importante hablar de eso. O sea, hay gente que directamente lo que busca es, y aquí entramos en los roles del ego, lo que busca es un protagonismo. Y el tema es que en la red te permite a cualquiera tener su momento de gloria. A cualquiera, conozca o no conozca de determinado tema. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los ignorantes del mundo que antes callaban, ahora hablan.
Es que, mira, me hiciste acordar a lo que hablaba Robert, ¿no? Del uso ese de la información y de malinformar. Hace poco estaba hablando, hace un par de días nomás, con una persona que a veces nos consulta, hasta nos ha mandado preguntas al podcast de Te Responde, bueno. Y me comentaba que había visto unos videos de un canal de YouTube que opinaba, cuál era mi opinión, ¿no? Al respecto, sobre este canal que hacía videos sobre mantras. Hacía diferentes mantras, ¿no? Para activar diferentes chakras. Y uno de los mantras, o sea, hablaba de que, digamos, despertaba o ayudaba a interpretar el idioma arturiano, de los arturianos de no sé dónde son. Y entonces muchas veces vemos que donde hay abuso de la necesidad de las personas y cómo utilizan, digamos, herramientas que a lo mejor son entendibles para llevar a algo que no tiene nada que ver, pero atraen, suena lindo, como los registros akáshicos, contactarse con seres de otras dimensiones, arturianos, que los Aslan y los qué sé yo qué, pero siempre los llevan a través de algo conocido para llevarlo a algo que no van a poder, digamos, tener acceso nunca, si es verdad o no, pero bueno, la gente, como ya le muestran algo que es verdad, o por lo menos de ámbito común y conocido, después te enseño algo que no es verdad, pero bueno, vos lo vas a tomar cierto, pues yo ya te vengo dando algunas verdades. O sea, ¿cómo mezclan verdades con falsedades? Y eso
es que la mejor mentira es esa, ¿no? La mejor mentira es la que mezcla verdades con falsedades. De todas maneras, esto es interesante, David, pero ¿y si vamos a otros ámbitos? A ámbitos de tipo más académicos, por decirlo de alguna manera. Pasa igual. O sea, tú si eres físico, enseguida puedes darte cuenta si una lección de física tiene sustento o no lo tiene. Dije físico como puede ser, qué sé yo, sobre historia, sobre geografía, sobre lo que sea.
Yo, por ejemplo, a nivel personal, perdón, me da un apunte y ya está. Cuando pedimos a los alumnos un trabajo y tienen que buscar por internet, nuestro trabajo previo es aconsejarles ya ciertas páginas válidas que ya hemos visto que de ahí es una información válida, porque hay tanta información en la red.
Fuentes sí, fiables. Exacto. Al final nos tenemos que basar por fuentes fiables, que eso la gente ni mira la fuente de una noticia.
Claro, lo importante es también identificar esa fuente fiable en base, digamos, de dónde viene y no que la trajo Pepito, uh-huh, el del barrio, no. Importante la fuente fiable, que no quiere decir, a veces, tampoco, no, que seas sumamente la verdad, pero bueno, se va a acercar más. Pero lo importante también es tener información uno, más información, no quedarse con esa sola. Claro. Buscar más información al respecto, comparar.
Sí, pero ¿cómo lo sabes, David, que es fiable y que no? O sea, ¿cómo separas la paja del trigo? Es que estamos en lo mismo. Es que hay una cantidad de información que es que hoy en día no te puedes creer ni los medios oficiales. ¿Es así o no?
Sí, yo quería comentar eso.
No. Sí, tú...
Pero un segundito. Yo, por ejemplo, que bueno, algunos saben que coordino un grupo ambientalista, permanentemente estamos volcando noticias. Y muchas veces hay noticias que son un bombazo, podríamos decir, y no las publico salvo que pueda chequear las fuentes. O sea, me tomo ese trabajo porque, como están diciendo todos, siempre detrás de una información hay una intención del informante. La intención es informar, puede ser deliberadamente llevarlo para otro lugar, distraer, malinformar, engañar, etcétera. Entonces, bueno, cada vez que puedo, chequeo las fuentes y así directamente trato de hago como un trabajo de investigación y si tengo alguna duda directamente no lo publico. Pero como decís vos, Raúl, hay tanta información que es muy difícil hacer eso todo el tiempo. Así que en ese sentido estamos desprotegidos. Lo que sí ha provocado internet es que todos nos podamos transformar los que queremos en investigadores porque la información está ahí. Pero bueno, hay que saber que tal vez la mitad no sea cierta. Entonces, bueno, hay que estar alerta con internet.
Bueno, se os ha olvidado decir a todos que hay mucho dinero detrás de todo esto. Y hacer una noticia falsa, un clickbait, clickbait es que pones un titular y la gente clica. Y con ese click, pues ya tienes minutos y tienes reproducciones y tienes
dinero.
Claro,
pero es lo que importa, ¿verdad, Leán?
Lo más importante es el dinero. Y por eso se hace mentir, no importa. Mentir no importa, importa ganar dinero. Y a mí me da igual cómo.
El titular polémico, el titular amarillo, lo que más va a generar clics en la gente y eso da mucho dinero.
Capaz, si yo he visto que a veces ni se habla de lo que pone el titular.
Sí, es que es así, la gente no se lee las noticias, se queda en el titular y si es súper impactante, todavía mejor. Pero el problema es que a lo mejor ya no que directamente... El titular dice otra cosa diferente a lo que dice luego la noticia. Que eso no sé si lo habéis visto un montón de veces. El titular dice una cosa y la noticia dice absolutamente otra. Pero el problema es en los que incluso el titular dice una cosa, el cuerpo de la noticia dice lo mismo y está diciendo una cosa que no es, que es mentira directamente. O sea, es que hay un problema muy, muy grande, ¿no? Y cómo chequeas las fuentes de todo esto. Es muy, muy complicado.
Y el problema es que la gente no chequea las fuentes de todo esto. Y lo primero que lee se lo cree.
Le da igual. Y se lo cree.
Y luego lo toma como verdad y lo repite. Y lo pronuncia. Claro. Y luego los otros que escuchan también lo toman.
Y eso se vuelve viral. Claro,
porque nadie es crítico. Nadie dice, ¿pero esto es verdad o no?
Nadie. Mente crítica, no la tenemos. Y de ahí se vuelve viral las cosas. Y cuando algo se ha convertido en viral, ¿qué es lo que pasa después? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se puede volver viral la mayor de las mentiras. Y los gobiernos muchas veces generan virales a propósito porque son mentiras. Y aquí entraríamos en otro tema que vamos también a debatir ahora luego.
Me hiciste acordar, siempre lo nombro, un caso importante en la historia, ¿no? En base a la manipulación que hay con la información, ¿no? Que es cuando hay mucha información, está el buen uso y el mal uso. allá por la época de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, creo que fue Holanda, tenía un registro, porque era muy prolijito con su sociedad, con todos las personas que habitaban ese, que habitan y que habitaban ese país, en ese momento. Y tenían un registro de cada persona. Sexo, religión, edad, quién era el árbol genealógico, pariente, todo, 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 medicina, dónde se hacían atender, dónde trabajaban, todo, todo, todo prolijito, porque querían saber si algo le pasaba a la gente, saber cómo ubicar a sus allegados, o dónde llevarlo a atender, o a qué religión y avisarle a dónde tenía que ir. Bueno, ¿qué pasó? Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Invasión. De nazis en Alemania, en este país. Se hicieron con los registros, tenían dónde estaban todos los judíos. No quedó un judío. O sea, hicieron mal uso de una información que era para un bien bueno, la mal usaron cuando vinieron esta gente. Por eso el peligro hoy de los datos que se suben a internet. Porque generamos un banco de datos para gente que la mal usa. Y si bien vamos a la actualidad, les voy a dar otro ejemplo del mal uso de al día de hoy de esa mala información que subimos. Si bien no sé si alguno ha escuchado, hace poco salió lo del famoso Cambridge Analytics, ¿no? De esta persona que utilizó algoritmos de Facebook, con la información de Facebook, para direccionar, ¿no? Direccionar información. Entonces, gente importante, político importante, y uno que ganó hace poco las elecciones, varios ganaron las elecciones gracias a esta agencia, utilizó, contrató los servicios de Cambridge Analytics y ganó las elecciones. Uno de esos fue Donald Trump, el Brexit de Inglaterra, y hace poco salió que el actual presidente de nuestro país también la utilizó, contrató los servicios de Google, de Cambridge Analytics, para también direccionar las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que no me puedo quedar solamente con lo que me dice hoy la red social más utilizada, que es Facebook, porque me direcciona la información. Hoy te direcciona la información. Hoy vas a ver la información que quieren que vos veas, porque con la información que hay, pueden saber cuáles son tus gustos. Y se van a dar cuenta que ustedes van a ver publicaciones de gente que más o menos tiene los mismos gustos que ustedes, y va a ver que hay mucha gente que ustedes tienen de amistad y no les ven mala información, porque seguramente no piensan igual o no les gusta lo mismo que les gustan a ustedes. Entonces, ¿cómo puede ser que antes me mostraba, ahora no me muestra más de esto? Entonces, hoy es muy peligroso porque nos direccionan la información, nos hacen ver lo que quieren que veamos.
Sí, bueno, y aparte todas
¿No?
las redes
Y sean
sociales,
falsos o no, ¿no?
las redes sociales más importantes están todas conectadas. Digamos, Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, está todo de la misma empresa, ¿no? Digamos.
Claro, pero además el tema es que hay una cosa que es muy importante, ¿no? Lo más importante que tenemos, lo más caro que tenemos es nuestra información. O sea, lo más caro, lo más importante que tenemos es nuestra información. Conseguir nuestra información es prioritario para cualquiera que intente manipular o gobernar desde cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros proporcionamos nuestra información, que es lo más caro de todo, y no solo gratuitamente, sino que la proporcionamos pagando. Pagando, porque pagamos nuestra red de datos para poder darles a ellos nuestros datos. O sea, somos tan listos, ¿no? Que les damos toda nuestra información a toda esta gente. Y claro que conocen todo sobre nosotros, evidentemente que sí.
Bueno, yo
Claro,
soy.
¿y qué
Ay,
termina
perdón.
pasando? ¿Qué?
Yo soy usuaria.
No, no, era una cosita.
¿Sigo?
Una cosita,
Sí.
Brenda. Una cosita, una cosita. El tema es que, como decía Adrián, que están todas las redes hoy interconectadas. Entonces, si en una red nos muestran que, de ahora en más, nos muestran que el cielo es rojo, y en el otro vemos también que el cielo es rojo, y en el otro vemos que el cielo es rojo, ah, entonces el cielo es rojo, decimos. Porque en todos lados está diciendo que el cielo es rojo. Hoy está pasando con que dicen que la Tierra es plana. Bueno, pero es el problema también. Cuando están, no nos damos cuenta que están todos los, digamos, medios de sociales o de noticias, están todos interconectados, nos dan toda una misma noticia, fake news, y la creemos porque están todos en todos lados igual.
A mí lo que me ha molestado bastante últimamente, bueno, yo soy usuaria de Facebook hace 8 años, creo, y antes tenía, no sé, 20 amigos y veía lo que hacían los 20. Hoy tengo 400 y veo lo que hacen 4. Porque como decís vos, David, todo el tiempo veo solamente lo de un par y a veces me da tanta bronca que a propósito me tomo un día para tipo marear a Facebook y le doy me gusta un montón a ver qué pasa. Pero lo más grave es como están todas las redes conectadas, que vos después recibís publicidades específicas de temas que vos le diste me gusta y te quieren vender de todo y te llega al mail, a tu teléfono, inclusive dentro de los anuncios de tu pantalla, y es horroroso. Nunca te podés escapar. Por eso, bueno, lo que estamos diciendo desde que empezó el
El
programa,
tema,
atento.
el tema, Bren, es que, el tema, Bren, es que como estamos conectados, incluso si tú vas con tu teléfono y tienes en tu teléfono Facebook, directamente te conecta mediante tu GPS. O sea, el propio teléfono te reconoce en los sitios en los que tú has estado. Entonces, automáticamente sabe Facebook si tú has visitado X tienda, X otra, si tú has ido a este lugar, a este otro. Entonces, ya automáticamente te recomienda situaciones, etcétera, etcétera, de cosas que ha podido recoger ahí Facebook mediante el GPS. O sea que es brutal toda la cantidad de información que nosotros estamos dando en todo momento. Pero esto sirve en todo. O sea, mientras tú estás durmiendo, tú tienes el teléfono encendido, lo que sea, automáticamente estás enviando una información, estás recibiendo información, es una antena, y estás enviando información de tu ubicación, de tu domicilio, exactamente. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Y luego, formas que hay de hackear todo esto, de hacer un mal uso de esto, gente que es capaz, pues con una simple aplicación, en 10-20 segundos, hacen uso de tu galería de fotos, de tu cámara, de tu micrófono, te pueden espiar dónde has estado, dónde no, en cada minuto y en cada segundo y en qué sitio específico. Pueden conocer la ubicación de tu domicilio, todo. O sea, y esto cuesta nada hacerlo, ¿eh? Esto cuesta 20 segundos, 10 segundos cuesta hacer esto. Y al final con todo esto llegamos incluso a tener un problema de seguridad muy muy
Sí, hay un
importante.
hacker muy conocido aquí en España que se llama Chema Alonso. No sé si sale muchas veces en Cuarto Milenio, no sé. Pero muy conocido y él te puede hablar. Bueno, quien quiera
Bueno,
informarse.
ya, sí, está claro. De todas maneras, es que hay mucha gente. Es que es muy fácil hacer
Es
esto. O
muy
sea, es que
fácil, es
es
muy fácil.
muy
Y
fácil hacer
encima,
esto. Exacto.
gente que no sabe puede ir, busca un
Claro,
tutorial y lo
es muy
aprende en un día.
fácil.
En un día lo aprende.
Es muy fácil. Si yo quiero espiarle el teléfono a Brenda, me es muy fácil espiárselo, por ejemplo. O sea, a cualquier persona.
Solo con un número de teléfono.
Solo con el número de teléfono ya basta. O sea, y puedes entrar a su Facebook, su plantar de la identidad. O sea, todo.
No, Raúl, no me
Todo. O sea,
espíes,
esto
por
es.
favor. No lo hagas.
Ya me entendéis, yo de esto no conozco mucho, pero sé que David, si le diera la gana, lo haría, ¿no? Quiero
A
decir que al
Brenda
final
no hace
esto.
falta porque seguro que no tiene nada interesante,
Brenda es muy
entonces.
transparente en todo. No, pero es verdad. En definitiva, quiero decir que estamos
Tendrá
muy expuestos
todo
a todo,
cosas
pero.
ambientales ahí,
Todos
árboles,
tenemos
chistes. No me gustaría
un pasado
cerrar.
turbio.
No me gustaría cerrar la conversación, el debate, sin antes hablar un poco, volver un poquito al tema de debate de David y centrarnos un poco en esto, ¿vale? Los propios gobiernos, bueno, hay una guerra que ya la conocemos, yo creo que todo el mundo, que es la guerra de la información. Es decir, hoy no se tiran bombas nucleares, sino que hoy se espía la información, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, al final llegamos a un punto en que los países espían a otros países con el fin de obtener información estratégica o
Eso
geopolítica.
ya es desde
Llegamos a
la Guerra
un.
Fría. Ya ni,
Claro, desde
ninguno se
entonces,
atreve a
pero
petarse
ahora.
porque todos tienen
Claro,
una bombita gorda y.
pero ahora, Adrián, con el tema de la información, ¿no? De cómo estamos todos conectados y la facilidad que tienen, sobre todo, estas redes para obtener información de otros países, llegamos hasta el punto de que la mejor arma es la información o la desinformación. Tú creas un vídeo que se vuelve viral de una información que es falsa, que directamente puede desestabilizar a un país entero. Pues como comentaba antes David con las elecciones, a mañana elecciones, etcétera. O sea, hay una cantidad, hoy en día, no quiero que esto quede desapercibido y que parezca que somos la gente de la calle la que hacemos noticias virales falsas. El gobierno mismo crea noticias virales falsas con el interés de desinformar.
Claro, y aparte las aprovechan para desviar la atención de cosas que han pasado, cosas de responsabilidad del
De
gobierno.
cosas importantes. Realmente esto daría para mucho, 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 mucho.
Bien, damos por finalizado
Por ahora. Por
de
ahora. Lo
momento.
volveremos a traer todo esto, pero por partes, y nos centraremos un programa entero a cada una de estas cosas porque creo que da para mucho, ¿no? Yo creo que dejar esto aquí, pero bueno, un poco la primera pincelada, una primera toma de contacto, creo que es muy
Sí.
interesante.
Y bueno, pues una vez terminados todos estos temas que hemos estado debatiendo, pasamos a la sección de Tetra el Responde. Tenemos una consulta de un anónimo y bueno, ¿Cómo es posible que en la era de la comunicación la gente enferme de soledad? No sé quién quiere
bueno,
responder.
Empiezo yo, si te parece, porque me parece muy muy gracioso y muy divertido que la pregunta que no sea, es como si el consultante nos hubiera leído, ¿no?, el tema que vamos a hablar, ¿no? Porque realmente tiene totalmente relación con lo que nosotros hemos dicho. Yo creo que incluso hemos llegado a explicar, a darle ya una respuesta a esto. Y si no, vamos ahora a ahondar un poco más. Estamos en la era más hipercomunicada de todas. ¿Esto es así? Y esto es una realidad. Mi respuesta, y luego me gustaría también que los que quisierais pudierais opinar sobre esto y también poder responderle al querido oyente. Pero en mi opinión, creo que el problema más grave de todo esto directamente tiene que ver con un problema de deshumanización. Estamos más conectados que nunca, pero a la vez estamos más desconectados que nunca. Estamos más conectados de nunca ¿con qué? Con la información del otro. Pero estamos más desconectados que nunca ¿de qué? Del corazón del otro, del sentimiento del otro, de lo que siente el otro y de lo que piensa el otro, del interés por el otro, pero del interés de verdad, no del interés de mentira, no para obtener algo a cambio. Si no, me refiero a la empatía. Creo que nos han cercenado la empatía. Creo que nos han roto esa capacidad para conectarse con el otro. Creo que las redes pueden dar mucha información, pero es muy frío. Es muy frío, esto es así.
Sí, aparte se pierde muchísima información cuando no tienes contacto con la otra persona, porque tú pierdes los gestos, pierdes el tacto, pierdes la mirada, pierdes la emoción,
además,
el sentimiento que te está transmitiendo la otra persona, que no se transmite
con
las
letras. Pero esto es una necesidad que nos han directamente implantado desde todas partes. Es decir, a quien ha implantado las tecnologías con muchos fines. Uno de los fines, sin duda, es ese. Es decir, nos están intentando crear una necesidad. Una necesidad que nos crean para que consumamos pues, todas las noticias de lo que hablábamos antes. Todos. Y al final, tenemos una dependencia emocional puesta en unas redes. Cuando tú pones una dependencia en algo, sea lo que sea, tienes un problema. Tienes un rol del ego importante. Y es que directamente esa persona seguramente va a caer en una depresión importante porque ya está teniendo una dependencia en otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, pues como decía aquí el oyente, cae en enfermarte soledad, ¿no? Soledad, porque se sienten más solas que nunca, porque realmente están más solas que nunca.
Sí, aparte de esto es interesante porque justamente algo que sabe hacer muy bien el mundo capitalista en el que vivimos hoy y ya hace tiempo es generar necesidades. Necesidades ficticias, que no son reales, son irreales, pero el problema es que la gente se las cree. Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces de repente una persona que por algún motivo les cuesta socializar cree que a través de una red, ¿sí?, puede empezar a hacer lo que no lo puede hacer en persona. Y como bien dijeron, es frío, ¿no? Porque uno necesita una relación de calidad. Y un encuentro de calidad con otra persona es estar cara a cara, charlar, poder tomar un café o lo que sea, compartir una actividad. No pasa por un mensaje, ¿no? O un me gusta, o una fotito, o poner, ¡ay, qué lindo lo que estás haciendo!, ¿no? Eso es, directamente, es muy superficial, es muy, muy...
Pero muchos Robert, te dirán que hoy, con todo el tema de la información que hay y tal, también se pueden compartir muchas actividades de esa manera, con Internet. Porque, por ejemplo, hoy hay muchísimos juegos online. O sea, tú puedes estar jugando con la otra persona realmente como si la tuvieras al lado, y puedes estar a miles de kilómetros. Pero claro, al final no es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué?
Pero es algo virtual. Estamos hablando de algo virtual, claro. No de algo real. Yo estoy hablando de algo real en este caso, ¿no?
Sí, bueno, y al final lo que hay es una distancia enorme. Porque la persona, como bien ha dicho antes David, no actúa de la misma manera en persona que detrás de una red, de una cámara...
Y aparte una cosa que no se ha comentado creo que antes, que la gente muestra por redes sociales. Sí es que ha comentado, pero quiero comentar un poquito más en profundidad. No muestra la realidad de su persona por las redes sociales, muestra fotos en las que sale súper bien, en las que todo el mundo le dice, oye, qué bien estás, buscando como la aprobación de todo el mundo. Luego, esa misma gente no se atreve a salir a la calle desarreglada, no se atreve a salir y que la critiquen. Son los primeros que, los más perfectos, claro, los que más les duele ese ir
porque
mal.
Porque Internet crea una fachada, ¿no? También, ¿alguien?
Y te la crees tú mismo, esa fachada.
Sí, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre este consultante.
No, que el contacto humano es irreemplazable, por más que sea muy atractivo esto de que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, estar charlando argentinos, mexicanos y españoles, pero el contacto humano es irreemplazable eso.
No, por supuesto que las redes sociales por lo menos te permiten encontrar a otra gente afín en el mundo, ¿no? Esto es como nosotros.
Bueno, y estar hiperconectado,
sí, pero
no tendríamos
manera de
estar
que...
haciendo esto, sino, como había apuntado muy bien Adri al comienzo de todo.
Claro, pero el tema es que la soledad, la sensación de soledad, el sentir soledad, no se puede de alguna forma eliminar por un mensaje o por una comunicación vía internet con una cámara. No pasa por ahí, ¿no? También habría que ver qué es lo que le ocurre a esa persona, pero es difícil. Si yo no puedo socializar, si yo no puedo integrarme a conocer personas, a animarme, a exponerme de esa forma, es difícil dejar de estar solo. Pero igual, convengamos que la palabra soledad da para mucho, no es solamente estar con alguien, porque uno puede estar acompañado de muchísima gente y estar solo igual, ¿sí? Puede estar en pareja y estar solo también. O sea, no tiene que ver con una cercanía también. Por eso es un tema, creo que, más largo.
Sí, incluso la propia respuesta a este oyente nos podría suponer un debate extenso sobre el mismo, incluso, seguramente. Bueno, vamos a ir terminando con esto, porque yo creo que, ya te digo, da para muchísimo, muchísimo.
Sí, si hemos ya respondido bien la consulta, recordamos que a todos los oyentes que si tienen alguna duda o quieren que les respondamos a una consulta,
alguna sugerencia también que tengan, cualquier cosa,
sí, que escriban al correo podcast@tetra-el.org y bueno,
las responderemos, ¿no?, en el siguiente podcast.
Sí.
Perdón, perdón que interrumpa, Laura. Yo le diría a esta persona en particular, ¿sí?, y a cualquier persona que tenga esa sensación, que no intente estar con alguien solamente para vencer esa soledad, sino trabajarse a sí mismo y aprender a convivir con uno mismo, ¿sí? Uno puede estar solo y no en soledad, no necesariamente sentir soledad, ¿sí? Una cosa no implica la otra, es una cuestión de cómo se siente uno con uno mismo, ¿sí? Quería decir eso, perdón por la interrupción.
Y bueno, ya hemos terminado el podcast. ¿Quieres decir algo, Raúl?
No,
para
despedirte.
Espero que a todos los oyentes les guste este podcast, ya que ha sido temas atractivos.
Vamos con las despedidas.
Sí. Adelante, empiezo por ti.
Bueno, pues si empiezas por mí, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos siempre, mes tras mes, y gracias también, por supuesto, David, con esa edición técnica que siempre se tiene que marcar todos los meses, y bueno, gracias a todos también por haber participado. Yo creo que es un tema que recién empieza, hemos enseñado apenas la punta del iceberg. Creo que debajo hay una cantidad de información que se nos pasa por alto, no porque no queramos, sino porque no tenemos tiempo. No disponemos de tiempo en el podcast, así que lo traeremos más adelante, así que nada, ha sido un placer y un saludo a todos.
David, del paso, David.
Bueno, un saludo para todos, muy contento del retorno de Laura con la voz de Zenov. Y bueno, de Brenda, que también, bueno, otra voz femenina que hoy nos acompañó. Muy contento, un tema que espero que le haya agradado a todos los oyentes. Y bueno, nos veremos en el próximo. Chao.
Robert.
Bueno, un placer como siempre. Es un placer, aparte, compartir con todos ustedes, los que están aquí presente, entre comillas, en esta red virtual, ¿sí? Y a todos los que van a escuchar este podcast. Así que saludo para todos.
Nos despedimos, Adrián.
David, no son féminas, son personas, ¿vale? ¿Qué tal te has visto, Laura?
Y bueno, Brenda, nos despedimos.
Bueno, la última fémina se despide. Muchas gracias por este momento. Y bueno, contenta si es que dejamos algún granito de arena para prevenir alguna cosa de internet, que igualmente sigue siendo un mundo fascinante, bien usado.
Brenda, antes de irte, dijiste que tenías, un pequeño grupo y tal. ¿Puedes poner la página web, si quieres, para la gente que lo escuche? Luego podemos también linkearlo.
Bueno, muchas gracias. Esto es la parte maravillosa, ¿no? Cuando uno hace algo bueno, cómo puede también internet servir para inspirar, para motivar, para contagiar buenas acciones, para reflexionar, conocer acciones fantásticas en otra parte del mundo e intentar replicarla en tu lugar. O sea, esa es la parte maravillosa de internet. Solo hay que saber cómo moverse. Nuestra página es Club de Huella Ecológica Roldán. Roldán porque es la ciudad en la que estamos trabajando. Club de Huella Ecológica Roldán.
Muy bien, ahí.
Sí. Y bueno, y a todos los oyentes les recordamos que sigan consultando nuestra página www.tretra-el.org.
¿Cómo se dice Tetra?
Donde, bueno, semanalmente tenemos las noticias de David.
Se nos acaba la presentadora.
Artículos de Adrián, psicointeracciones y futuras psicointeracciones de Raúl y de Robert. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Hasta una próxima.